Nuestro Mundo.
Los premios más prestigiosos del mundo o cómo lograr fama y fortuna, por Javier Cuenca. A nadie le amarga un dulce, y aunque hay muchos que reniegan de ellos, también existen otros que los desean con tanta intensidad que montan en cólera si no lo reciben. Los premios aglutinan, admiradores y detractores a partes iguales, y quienes los codician no le hacen asco a que vengan acompañados de una cuantía económica importante.
El Nobel, prestigio a raudales. Promovido por el industrial sueco Alfred Bernhard Nobel en 1895 como una de sus últimas voluntades, el premio Nobel se otorga cada año a personas que realicen investigaciones, consigan descubrimientos sobresalientes durante el ejercicio anterior y proporcionen el mayor beneficio a la humanidad o una contribución notable a la sociedad en el mencionado periodo.
Cada galardonado recibe una medalla de oro, un diploma y una suma de dinero determinada por la Fundación Nobel, que en 2013 ascendió a 8 millones de coronas suecas, unos 874.000 euros. El premio no puede ser concedido póstumamente, a menos que el ganador haya sido elegido antes de su defunción. Tampoco puede un mismo premio ser compartido por más de tres personas. El primer premio Nobel se entregó en 1901.
Los diversos campos en los que se otorgan estos premios son física, decidido por la Real Academia Sueca de Ciencias, química, establecido por la misma institución, fisiología o medicina, elegido por el Instituto Karolinska, literatura, Academia Sueca, paz, Comité Nobel del Parlamento Noruego y economía, Banco de Suecia.
El Oscar, de Winner is, el Oscar, también llamado Premio de la Academia, en inglés Academy Award, es un galardón concedido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en reconocimiento a la excelencia de los profesionales de la industria del cine, incluyendo directores, actores y guionistas. Es ampliamente considerado como el máximo honor del séptimo arte.
El Oscar consiste en una estatuilla enchapada en oro sobre una base de metal negra con 34 centímetros de altura y 3,85 kilogramos de peso. Muestra a un caballero desnudo, al estilo Art Deco, el cual mantiene los brazos cruzados sosteniendo una espada sobre un rollo de película de 5 radios. El modelo para dicho caballero fue el actor y director mexicano Emilio El Indio Fernández.
El origen del nombre Oscar es aún muy debatido. Una biografía de la actriz Bette Davis afirma que la estatuilla fue nombrada como tal en honor a su primer esposo, Oscar Nelson. Pero una versión muy extendida fue la de 1931, cuando la secretaria ejecutiva de la Academia, Margaret Herrit, vio por primera vez el premio y lo relacionó con su tío Oscar. Una tercera versión sobre el origen del nombre tiene su origen en Eleonor Lilleberg, secretaria ejecutiva de Louis B. Mayer, quien, al ver la estatuilla, declaró que se parecía al rey Oscar II.
Grammy, el Oscar de la música. Los premios Grammy fueron creados por la Recording Academy, una asociación de estadounidenses profesionalmente relacionados con la industria de la música, para reconocer a los artistas más destacados en la industria musical. Su gala de entrega es una de las 4 anuales de premios musicales que se celebran en los Estados Unidos. Las otras son los premios Billboard Music, American Music y el Salón de la Fama del Rock. Los Grammy, que normalmente se entregan en febrero, se consideran el equivalente a los Oscar en el mundo de la música.
El nombre del premio proviene de un fonógrafo antiguo, que es la figura en oro que se ve montada en el trofeo. En la actualidad, los Grammy están compuestos por 105 categorías en 30 géneros musicales y se otorgan por votación. La fecha límite para ser candidato al galardón es el 1 de octubre, razón por la cual los artistas se apresuran estratégicamente a publicar sus álbumes antes de ese día para poder tener opciones de ganarlo ese mismo año.
La primera vez que se entregaron estos premios fue en 1958 y su primera transmisión televisiva, en vivo, tuvo lugar en 1971 a través de la American Broadcasting Company, ABC. Desde el año 2000, debido a la creciente importancia del mercado y de la producción de música en el ámbito de América Latina y entre la población latina de los Estados Unidos, se lleva a cabo la entrega de los Grammy Latinos.
Balón de Oro, el mejor futbolista del mundo. En origen fue un premio individual otorgado desde 1956 hasta 2009 por la revista francesa especializada France Football al mejor jugador inscrito cada año en algún campeonato de fútbol profesional europeo, razón por la cual también fue conocido como el premio al mejor jugador europeo del año, European Footballer of the Year Award.
Instituido por el entonces director de la mencionada revista y precursor de la Copa de Campeones de Europa, Gabriel Janot, inicialmente el galardón estuvo dirigido exclusivamente a jugadores que tuvieran alguna nacionalidad europea, siendo el primer ganador el inglés Stanley Matthews, quien en el 1956 jugaba para el Blackpool Football Club. Dicha condición fue suprimida en 1995, pudiendo ganar el trofeo cualquier futbolista del mundo. Ese año lo ganó el liberiano George Weah.
12 años más tarde, la inclusión de votaciones por Internet de los periodistas acreditados le dio al premio un alcance mundial comparable al del premio al jugador mundial de la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociado, lo que motivó que en 2010 el grupo editorial Amaury, propietario de France Football, acordara con dicha organización la fusión de ambos premios para crear el actual FIFA Balón de Oro.
Emmy, lo mejor de la tele. Los Emmy son galardones que se entregan anualmente como premio a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense. Tres academias relacionadas con el medio televisivo son las encargadas de entregar los galardones, cuyo nombre tuvo su origen en el término IMI, diminutivo de IMAGE, imagen en castellano, que se usó en los primeros tiempos de la televisión para identificar el tubo de registro de imágenes de las cámaras. Posteriormente, IMI se transformó en Emmy, de carácter más femenino.
La estatuilla del premio, que representa a una mujer, la diseñó el ingeniero Louis McManus, cuyo modelo fue su propia esposa. Su estatua fue la última en llegar de las 48 que se presentaron al concurso convocado y fue la que ganó la competición. Las alas del trofeo representan la musa del arte y el átomo, el electrón de la ciencia. La primera vez que se entregaron estos premios fue en 1949.
Príncipe de Asturias, desde España para el mundo. Dichos premios están destinados a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humana realizada por personas, instituciones y grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional, otorgándose por primera vez en 1981. Cada galardón consta de un diploma, una escultura de Joan Miró representativa del premio, una insignia con el escudo de la Fundación Príncipe de Asturias y una dotación del metálico de 50.000 euros.
Las 8 categorías que integran estos galardones son Comunicación y Humanidades, Ciencias Sociales, Artes, Letras, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Deportes y Concordia. Este último, por cierto, recayó en la ONCE en 2013 en reconocimiento a una extraordinaria labor que durante más de 3/4 de siglo ha realzado la dignidad y calidad de vida promoviendo la integración social de millones de personas con discapacidad en España.
Las bases establecen que pueden presentar propuesta de candidatos a los premios los galardonados en ediciones anteriores, aquellas personalidades e instituciones a quienes la Fundación invite, las embajadas españolas, las representaciones diplomáticas en España, los integrantes de cada uno de los jurados respecto de los otros premios y personalidades e instituciones de reconocido prestigio.
Pulitzer, solo en inglés. Se trata de una serie de 21 galardones otorgados por la Universidad de Columbia, que abarcan periodismo, literatura y composición musical, considerados como la más alta distinción para las obras publicadas en los Estados Unidos y reservada a la lengua inglesa. Se entregan cada año, en torno al mes de abril, y se concedieron por primera vez en 1917.
Su creador fue el editor Joseph Pulitzer, quien estableció 4 galardones para el periodismo, 4 para la literatura, 4 para el teatro y 1 para la educación. El premio a la mejor fotografía de prensa se concedió por primera vez en 1942 y el galardón a la mejor composición musical en 1943. Entre 1970 y 1979 se crearon las categorías de ensayo, crítica y ficción literaria. El premio va acompañado de un cheque de $10.000, excepto el de servicio público, el más importante, que incluye una medalla de oro.
Premio Cervantes, galardonando el castellano. El Premio de Literatura en Lengua Castellana, Miguel de Cervantes, se concede anualmente por el Ministerio de Cultura de España, a propuesta de las Academias de la Lengua de los países de habla hispana. fue instituido en 1976 y está considerado como el galardón literario más importante en lengua castellana, pese a no ser el de mayor cuantía económica. Se falla a finales de año y se entrega el 23 de abril, coincidiendo con la fecha en que se conmemora la muerte del autor del Quijote.
El objetivo del Cervantes es distinguir la obra global de un autor en lengua castellana cuya contribución al patrimonio cultural hispánico haya sido decisiva. Su dotación es de 125.000 euros y el galardón no puede ser dividido, declarado desierto o concederse a título póstumo, según las normas que se establecieron después de que en la edición de 1979 el jurado decidiera otorgar el premio ex aequo al español Gerardo Diego y al argentino Jorge Luis Borges.
Por el camino de baldosas amarillas. 75 años del estreno de El mago de Oz, por Javier Cuenca. En 1939 se estrenaba la película El mago de Oz, un musical de tono fantástico, dirigido por Victor Fleming y protagonizado por una jovencísima Judy Garland. Un film que, con el paso del tiempo, ha llegado a ser considerado de culto, trascendiendo su naturaleza inicial de fábula cinematográfica infantil y en cuya preparación estuvieron involucrados 5 directores diferentes y 14 guionistas.
El largometraje estaba inspirado en la novela infantil El maravilloso mago de Oz, publicada por el escritor norteamericano L. Frank Baum en 1900, y donde una joven es arrastrada por un tornado hasta un mundo fantástico habitado por brujas buenas y malas, un espantapájaros que habla, un león cobarde, un hombre de hojalata y otros seres extraordinarios. El autor recibió 75.000 dólares por los derechos de su obra, una cifra irrisoria si se compara con lo que posteriormente recaudaría el film.
El argumento. En la película Dorothy Gale es una muchacha huérfana que vive en Kansas con sus tíos y su perro. Un día su severa vecina es mordida por el can y la mujer se lo lleva por orden del sheriff. Pero el perro escapa y vuelve junto a la niña, quien decide fugarse para evitar que su vecina vuelva a llevárselo.
En su ida a Dorothy se encuentra al profesor Marvel, un cautivador y falso adivino que con la intención de que ella vuelva a su hogar la engaña haciéndole creer que su tía está enferma. Dorothy regresa velozmente a casa, pero un golpe provocado por un repentino tornado la deja inconsciente. Al despertar se da cuenta de que la casa ha sido atrapada por el tornado y a través de la ventana ve a su vecina transformándose en una bruja montada en una escoba. Ese es el comienzo de una serie de fantásticas aventuras cuya meta final es encontrar al mago de Oz, que reside en Ciudad Esmeralda y que es la única persona que puede ayudar a Dorothy a volver a su casa.
La música y la letra de las canciones que aparecen en el film, de las cuales la más popular es Over the Rainbow, a través del arco iris, fueron escritas por Harold Arlen y E. Y. Jeep Harburg, quienes lograron el Oscar a la mejor música original y a la mejor canción por la citada pieza, de la que se han hecho múltiples versiones y que ha sido calificada por el American Film Institute como la mejor canción de la cinematografía norteamericana de todos los tiempos.
El mago de Oz costó 2.777.000 dólares, una verdadera fortuna para la época, y recaudó en los cines 16.538.431. El productor Louis B. Mayer decidió producir el film para contrarrestar el éxito financiero y comercial de Walt Disney con Blancanieves y los Siete Enanitos, que había recaudado más de 184 millones de dólares.
No todo era magia. Entre las cosas curiosas que se cuentan de la película está que la interpretación de Margaret Hamilton como la bruja del oeste era tan aterradora, según los ejecutivos de la Metro-Goldwyn-Mayer, que la mayoría de sus escenas tuvieron que ser modificadas o eliminadas directamente. Otro detalle curioso es que cuando se escribió el guión, el personaje del mago de Oz iba a ser encarnado por el actor W.C. Fields y no por Fran Morgan.
El vestido blanco que lleva Dorothy, interpretada por Judy Garland, era en realidad rosa porque este color resultaba más fácil de filmar en Technicolor. La actriz no paraba de llorar mientras rodaba en la escena en que golpea al león cobarde, de modo que el director, Victor Fleming, caminó hasta ella y le dio 2 bofetadas. Entonces filmaron la secuencia en una sola toma. Garland utilizó un corsé durante todo el rodaje para modificar su silueta y darle una apariencia más infantil.
Tras el éxito de la película, los productores quisieron hacer una secuela que no se rodó debido a la negativa de Judy Garland y Margaret Hamilton. Esta última tuvo que ser hospitalizada al sufrir graves quemaduras mientras rodaba una escena en la que la bruja del oeste desaparece en medio de una nube de humo. De hecho, en la versión final de esta escena se puede apreciar claramente cómo la actriz sale por una puerta de emergencia para recibir atención médica.
Cuando regresó al plató, se negó a filmar otra secuencia en la que su personaje debía volar sobre una escoba humeante. La actriz que la sustituyó en esa escena resultó gravemente herida. Por otro lado, el maquillaje que utilizaba era tan tóxico que tuvo que someterse a lo largo del rodaje a una dieta líquida para eliminar cualquier riesgo de ingerir la más mínima cantidad de pintura.
Un trabajo duro y explotador. Varios actores de la película que interpretaban a los malvados monos, ayudantes de la bruja del oeste, resultaron heridos cuando un piano cayó sobre ellos mientras rodaban la escena de la persecución en el bosque. Según los especialistas en el film, mientras que algunos de los enanos que daban vida a los Munchkin ganaban $50 a la semana, el perro que daba vida a Toto se embolsaba 125.
Además, la mayoría de los actores trabajaron durante los 5 meses que duró el rodaje, 6 días a la semana, de las 4 de la madrugada a las 9 de la noche. Por si eso no fuera suficiente, rodaban con una temperatura en el plató de más de 40 grados, debido a la inmensa cantidad de luces que debían utilizar para poder filmar en Technicolor.
Los actores que encarnaban al espantapájaros, al león cobarde y al hombre de hojalata no se quitaron nunca sus trajes entre grabación y grabación y evitaban salir al pasillo para no asustar a los trabajadores de la metro. El vestuario que utilizó Bert Lahr, el león cobarde, pesaba casi 40 kilos y el de Jack Haley, que daba vida al hombre de hojalata, era tan rígido que el intérprete tenía que recostarse sobre una pared para descansar. Pero no acabaron ahí los problemas de Haley, porque el maquillaje que empleaba para el rostro le provocó una severa infección ocular.
Las protectoras de animales tampoco debían estar muy contentas, ya que los caballos de la ciudad Esmeralda fueron recubiertos con gelatina para que brillaran frente a las cámaras. Y hablando de cámaras, a lo largo de la película se pueden apreciar en varias tomas las sombras de estas, prueba de que ni siquiera los clásicos del cine escapan a tales errores.
Corre el rumor de que el poeta norteamericano Ogden Nash escribió un guión en verso a petición de la productora, que obviamente nunca llegó a filmarse. Se dice igualmente que la Metro-Goldwyn-Mayer decidió no incluir finalmente en la película una escena que sí aparece en el libro de Baum, donde el hombre de hojalata utiliza su hacha para despedazar a un gato salvaje. En cualquier caso, se calcula que al menos una vez a la semana algún canal en abierto de las televisiones occidentales emite la película, lo que la convierte en una de las más programadas por dichas cadenas.
El autor. Aunque firmaba sus libros como Frank L. Baum, el autor de la novela en la que se basa El mago de Oz se llamaba en realidad Lyman Frank Baum. Nació en la localidad neoyorquina de Chitenango el 15 de mayo de 1856. Su padre era de origen alemán y su madre escocesa-irlandesa. Fue el 7º de los 9 hijos que tuvo el matrimonio y el nombre de Lyman se lo pusieron por el hermano de su madre, aunque a él no le gustaba y prefería que le llamaran Frank.
El futuro escritor creció enamorada de sus padres, que siempre recordaría como una especie de paraíso. Desde muy pequeño fue educado en casa por tutores, hasta que a los 12 años lo enviaron a una academia militar. Frank era un niño enfermizo y fantasioso, y sus padres pensaban que necesitaba endurecerse. Pero después de 2 años en la academia, se le permitió volver a casa.
Frank empezó a escribir desde muy niño. Su padre le compró una pequeña imprenta y él la usó para hacer un periódico junto a su hermano pequeño, a quien siempre estuvo muy unido. A los 17 años ya había hecho otro periódico y un panfleto de 11 páginas y había montado con amigos un negocio de sellos. Además de El mago de Oz, escribió otros 13 libros con el mundo de Oz como protagonista, que tuvieron un gran éxito de público. Escribió otras novelas, 9 de ellas de literatura fantástica, relatos cortos, poemas y guiones para el cine. Intentó muchas veces llevar sus obras al cine y al teatro sin conseguirlo, algo que sí lograron otros.
Birds fly over the rainbow, why then, oh why? if happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why?